el doctor Shokeri Aguadala, él es endocrinólogo pediatra y está muy preparado. Doctor, yo primero, antes que todo, le quiero preguntar si pronuncié bien su nombre.
Perfectamente, Carolina, así se pronuncia, Shokeri Aguadala, sí.
Doctor, ¿usted de dónde es?
Yo nací en Egipto, yo hice la medicina en Egipto, hice aquí la pediatría en Colombia y la endocrinología pediátrica en Francia. Aquí vivo en Colombia hace ya 35 años.
Sí, señor, él es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sagasic en Egipto, es pediatra de la Universidad del Rosario en Bogotá y también es endocrinólogo pediatra del Hospital Necker Enfants Malades de París, Francia y de la Universidad de Antioquia. Pero tenía duda, doctor, era, pues por al oír su nombre dije, Dios mío, es lo más internacional que yo he pronunciado en este programa, doctor, le cuento.
No, está perfecto, tú lo pronunciaste perfecto, Carolina, no te preocupes.
Bueno, doctor, estaba comentando un poquito sobre la pubertad precoz porque me gustaría que usted nos ayudara a identificarla, sobre todo, doctor, porque yo veo que las niñas cada vez se desarrollan más pronto. Hablemos de la pubertad precoz, ¿cómo la definimos?
Sí, pubertad precoz es cuando se presenta algún síntoma de pubertad antes de la edad que corresponde a cada sexo. En las niñas es el límite es 8 años. En los niños el límite es 9 años. Cualquier presentación de pubertad antes de esas edades ya se considera pubertad precoz. Y por lo general en las niñas, ¿sí?, se presenta más que todo con el desarrollo mamario. Se empiezan a brotar el botón mamario antes de los 8 años. Y en los niños es un poco más complejo porque se empieza a aumentar el tamaño de los testículos. Y por lo general es más escondido y no se ve, y por eso nos llega un poquito más tardíamente.
Mire, doctor, yo tengo 37 años, para que usted más o menos calcule. Yo a los 37, sí, y veo a mi hermana que tiene unos 34 y mis primas que son como de mi edad, nos desarrollábamos más o menos hacia los 12, 13 años, doctor. Hoy en día veo muchachitas, sí, o niñas que ya a los 8 años están con la menstruación y las mamás dicen, lo que más me preocupa es que no vaya a crecer la niña, ¿no? Y yo me pongo a pensar y digo, para uno usar una toalla higiénica o un Tampax a los 8 años, imagínese la responsabilidad. ¿Por qué, doctor, están tan chiquitas desarrollándose?
No, mire, Carolina, realmente eso siempre ha existido. De hecho, uno cuando llegan los casos al consultorio, uno pregunta, uno encuentra que la abuela se desarrolló a los 8, la tía se desarrolló a las 8, pero antes no se hablaba de esos temas, no había forma ni de diagnosticarla y menos tratarla. Ahora, como ya existe la endocrinología pediátrica, existen los avances tecnológicos, los avances científicos, y podemos detectar eso, entonces sale más eso a la luz. Evidentemente, por un poco de sobrepeso, se ha bajado un poquito la edad de desarrollo. Antes, sí, era 12, 13, hasta veces 14. Ahora estamos hablando entre 11 y 12. Pero una niña que tenga su primer ciclo menstrual antes de los 10 años, eso es precoz y debería haber ido al endocrino para que se la diagnostica y frena ese proceso. Y por eso la importancia de esos programas informativos tuyos, porque así los papás están muy atentos, porque a veces llegan ya muy tarde, porque ya una vez llega con el ciclo menstrual ya no hay nada que hacer y no se puede frenar eso. Lo ideal es cuando los papás detectan que ya está empezando a brotar los senos antes de los 8 años, que acuda el médico pediatra para que lo remita al endocrino y nosotros podemos tomar las medidas correspondientes a tiempo.
Doctor, ¿cómo hago yo para darme cuenta que mi hija e hijo, hablemos de los dos, doctor, aprovechando que tenemos tiempo, ¿cómo hago yo para decir, ay Dios, como que la niña se está desarrollando antes o el niño está teniendo una pubertad precoz? ¿Cuáles serían como esos síntomas para que los oyentes que estamos escuchando el programa digamos, hay que ir al endocrinólogo?
Lo más importante es, por ejemplo, todas las niñas ponen unas blusas pequeñas, cuando la mamá se ve que la blusa está empezando a levantarse un poquito en la parte de tejido mamario, de la parte de los senos, eso es síntoma de alarma. Otra cosa, cuando la niña empieza a crecer rápido, ¿sí?, no nos pongamos contentos porque la niña empezó a crecer rápido, eso significa también que hay algún problema subyacente. Es decir, ni crece lento ni crece rápido, ambos son igual de peligrosos, ambos hay que estudiarlos. Entonces, cuando tú pones una blusa y se siente que hay un levantamiento por el lado del botón mamario, o cuando se empieza a sentir algún sudor axilar, o algún vello axilar, o cuando se empieza a crecer rápido, también cuando cambia de talla de zapato rápido. Eso es cuanto a las niñas. En cuanto a los niños, es un poco más complejo, porque no empiezan a crecer rápido al principio, y también eso está un poco más escondidos, ¿sí? Entonces ahí cuando es la importancia del control pediátrico o médico frecuente. No llevamos al niño solamente al médico cuando esté enfermo. Ah, no. Cuando está enfermo hay que llevarlo, sí, evidentemente, pero hay que llevarlo en forma periódica. Porque en cuanto a los niños, es difícil, porque el niño, la parte genital está tapada, no da ningún indicio inicialmente y tampoco crece muy rápido como pasa en las niñas. Ahí es cuando nosotros decimos a los papás que los niños deben ser vistos por el pediatra cada 3, máximo a 6 meses para ir revisando esa parte. Y el médico debe revisar la parte genital, ¿sí? Bajo la supervisión de los padres para que uno se dé cuenta que sí algo está pasando. Los hombres es un poco más difícil porque no se nota. Las niñas sí se nota cuando se levanta la blusa por el tejido mamario. Pues los muchachos no es fácil y siempre es recomendable el control pediátrico cuando se acerca a esa edad.
Doctor Choqueri, ¿cómo se puede tratar ya la pubertad precoz?
Lo más importante en la pubertad precoz, primero, es diagnosticarla. Y evidentemente, yo siempre ahí a mis alumnos les enseño, hay que hacer 3 preguntas. La primera, ¿es pubertad o no primero? Porque si alguna niña tiene un poco de sobrepeso, se acumula un poco de tejido graso en la región mamaria, en la región de los senos, y uno puede malinterpretar eso que la niña se está desarrollando. Y por eso es el examen físico. La segunda pregunta, ¿si realmente es precoz o no? Porque uno como padre siempre ve a los niños muy chiquitas y nunca quiere que se desarrollen tan rápido. Entonces llega, doctor, es que mi bebé de 10 años está empezando el desarrollo mamario. No, mire, ese ya no es ningún bebé, a los 10 años ya es normal. Pero suponiendo sí que hay tejido mamario antes de los 8 años, viene a la tercera, la pregunta más importante, ¿dónde empezó esto? Porque la pubertad puede empezar en las hipófisis que está en el cerebro, en el ovario o en una glándula que se llama la glándula adrenal o suprarrenal. Independiente dónde empezó ese desarrollo, se hace el tratamiento.
Doctor, tenemos a Lucía en la línea que le quiere hacer una pregunta. Lucía, muy buenas tardes.
Claro, sí. Muy buenas tardes, gracias. Buenas tardes a todos. Por favor, quería de pronto comentar una situación para que el doctor me diera la oportunidad de aclarar. Mi hija tuvo pubertad precoz. Yo a los 7 años sentí que sus senitos estaban saliéndole. Yo la llevé al endocrino pediatra y él le recomendó unas inyecciones mensuales que había que inyectarle, no sé si para retrasar un poco la pubertad. La verdad, yo pedí un segundo concepto y el segundo médico me dijo, no le coloques eso, deja que la naturaleza fluya, es su tiempo, es su momento, son sus tiempos. Simultáneamente un amigo le pasó lo mismo con su hija, le colocaron esas inyecciones que yo no quise colocar y a la niña como a los 2 o 3 años le apareció cáncer de tiroides y le dijeron que eso iba relacionado con esas inyecciones. ¿Qué tan cierto es, doctor, uno tomar una decisión de detener un proceso natural del cuerpo si es pues lo más correcto?
Eso es absolutamente falso, que hay una relación entre esas inyecciones y el cáncer de tiroides. Ninguna relación. De hecho, la mayoría de los cánceres de tiroides en los niños son genéticamente determinados. Vienen con alguna alteración genética en los genes que hace que haya mayor predisposición al cáncer de tiroides. Cuando una niña presenta con desarrollo mamario antes de los 8 años, lo más recomendable es, después de hacer todos los estudios, saber dónde es, sí empezar las aplicaciones de esas inyecciones que nosotros le llamamos análogos de GnRH, y existe una terapia mensual, trimestral y semestral. Y realmente eso lo utilizamos con muchísima frecuencia. Hace más de 30 años nunca hemos visto ninguna relación con ningún efecto adverso. Y no hay ninguna relación, ni de lejos ni de cerca, con el cáncer tiroideo. Y digo, sí, cuando la naturaleza nos hace una mala jugada, toca ayudar a nuestros niños. No vamos a dejar con la niña a los 7 años, 7 años y medio, tenga menstruación, porque afecta su crecimiento, afecta su desempeño en su sociedad y puede afectar algunas otras cosas también si no se trata la enfermedad de base que ha hecho que esa niña desarrolle. Entonces, no es recomendable y no hay ninguna relación entre las inyecciones que nosotros utilizamos para frenar la pubertad precoz y el cáncer tiroideo. Ninguna relación, cero relación.
Doctor, quiero que hablemos sobre el sobrepeso y la relación que tiene con el desarrollo precoz. Yo he visto que en niñas le dicen, es que mire, está comiendo mal y está muy gordita, y como está tan gordita se puede desarrollar pronto. Háganle dieta para que se frene ese desarrollo precoz. ¿Es esto real?
No es desarrollo precoz, llamamos una pubertad más temprana. Si esa niña genéticamente estaba diseñada para desarrollarse a las 12 y empezó a engordar, puede desarrollar entre 10 y media y 11, ¿sí? Pero no va a ser en forma precoz. ¿Qué hace? El sobrepeso, ¿sí?, hace que se madura rápidamente el hueso, ¿sí? Hace que hay una. Nosotros tomamos un examen que se llama el carpograma, que nos dice qué edad ósea o qué edad biológica tiene la niña. Cuando hay sobrepeso, esa edad ósea tiende a acelerar. Eso hace que tenga su primer ciclo menstrual un poco más temprano. Entonces, de forma fisiológica, empezamos a hacer algunos ajustes en la alimentación, algunas recomendaciones de actividad física, no solamente para que no se desarrolle tan rápido, sino también para asegurar su estado de salud más adelante. Entonces, el sobrepeso adelanta un poquito la pubertad, pero no hace pubertad precoz, hace una pubertad que llamamos temprano.
Doctor, también le quiero preguntar algo. ¿De qué manera podríamos tratar de evitar la pubertad precoz? Si estoy escuchando el programa y digo, oiga, yo no sé porque no tengo ese historial de familia con pubertad precoz, pero ¿qué podríamos hacer ahorita, pues los papás que estén escuchando y digan, uy, no quiero que eso le pase a mis hijos?
Mire, realmente, Carolina, no hay nada que uno puede hacer para evitar una pubertad precoz genéticamente predeterminada. Hay algunas alteraciones genéticas que vienen con los genes de nacimiento o de formación en el feto que hace que la persona está genéticamente ya predispuesta para que haga una pubertad precoz. Eso es por un lado. Por otro lado, hay algunas enfermedades, ¿sí? Como hay una enfermedad de la glándula adrenal que se llama la hiperplasia congénita adrenal, que hace que esa glándula empiece a producir hormonas antes de tiempo en mayor cantidad. Eso hace también que se presenta pubertad precoz. Hay algunos tumores, sea en la hipófisis que está el cerebro, o en el ovario, que es en sí, o en la glándula adrenal, que hace también que se produzcan muchas hormonas antes de tiempo, que hace que se produzca una pubertad precoz. Realmente la pubertad precoz no es prevenible, es tratable. Pero no hay una forma que digo, voy a hacer esto, esto, eso, para que mi hija no tenga pubertad precoz. Y no es cierto todos los mitos que andan rondando, que el pollo, que el huevo, que pintar las uñas, que aplicar shampoo, todos esos son mitos y no tienen ningún soporte científico sólido. El huevo, el pollo no tienen hormonas. El pollo se engorda a base de proteínas, a base de concentrados, con vitaminas, con minerales y con algunos cuidados especiales para que se crezca y se engorda más rápido. Pero nunca se aplica hormonas a los pollos y nunca hay hormonas en el huevo, por lo cual todas esas cosas son mitos. Y basado sobre eso, no hay alguna forma en que yo pueda evitar la ocurrencia de pubertad precoz. El punto es que toca estar muy pendiente. Si uno encuentra algún síntoma preocupante, acudir rápidamente al médico para que la remita al endocrino y el endocrino puede actuar en forma oportuna. Evidentemente, el sobrepeso, como tú lo dijiste, puede acelerar un poquito ese proceso y hay que evitar siempre que nuestros hijos se engordan.
Mire, doctor, nos escribe una oyente. Tengo una hija de 5 años y a veces cuando juega tiene olor en las axilas. Ya le realizaron exámenes y todo está bien. ¿Tengo que preocuparme por algo?
En absoluto. El sudor axilar no depende solamente del desarrollo, Carolina, sino depende también de los condimentos que se consumen en la comida. Entonces, a veces en la familia se cocina con exceso de ajo, con exceso de cebolla, o los mismos paquetes, ¿sí?, de esas comidas ultraprocesadas tienen exceso de condimentos, y cuando ese se consume en forma frecuente o en forma excesiva, el olor del sudor huele un poquito. No hay de qué preocuparse. Mientras le hayan hecho una radiografía de la mano, un carpograma, el carpograma no muestra avance en la edad ósea, relax total, bajar un poquito a los condimentos en la comida y todo se normaliza.
Vea, doctor, ahorita hablando de comida y de alimentación, a mí me gustaría que hablemos de los alimentos que no, definitivamente no. Porque es que hay veces que le dicen a uno, no, de a poquito. No, hay unos alimentos que definitivamente no se pueden consumir. Me imagino que los ultraprocesados, ¿cuáles otros?
No, mire, Carolina, el problema es que no podemos meter los niños en un algo de vidrio aislado de la sociedad, ¿sí? Los niños, sí, uno les cuida hasta los 3 años, cuando van al colegio, los mismos profesores le empiezan a meter de todo. Entonces, realmente, prohibir tanto y cero esto, y cero esto, y cero esto, a veces se vuelve muy complejo de cumplir. Entonces, fuimos padres, no sé si tú has sido madre o no, es muy complejo aislar al niño de su grupo de edad, donde la mayoría lleva mugre en la lonchera. El niño nuestro lleva lechuga, tomate, zanahoria, y se empieza hasta haciendo un poco de bullying de eso. Entonces, el punto es ser moderado en los procesos. Evidentemente, tenemos que acostumbrarnos, y nosotros como padres, dar el ejemplo de la comida sana, la comida saludable. En la misma casa, todos debemos estar comiendo comida sana, comida saludable. Pero siempre lo digo, si algún día el fin de semana salimos, sí, podemos comer un mugre, no pasa nada, mientras no sea lo frecuente, mientras no sea lo habitual, mientras no traigamos mugre a la casa para que se consume más. Realmente, la idea de prohibir siempre genera ansiedad de los niños, y más cuando están bombardeados por todos lados por tanto mugre que existe, la propaganda es en radio, en televisión, en todos lados, ¿sí? Y los mismos niños que van al colegio con muchas cosas. Entonces, más que todo, educarlos qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo recomendable y qué no es recomendable, qué es lo que le puede hacer bien y qué les puede hacer mal. Y dar a ellos el poder, ¿sí?, de poder decidir sobre esto mientras tengan la razón, para que ellos mismos, cuando están frente a esas tentaciones malvadas, tengan la decisión y la convicción de no hacerlo. Pero realmente prohibir tanto, 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 sí, es muy complejo, Carolina. Los niños viven en una sociedad donde hay tanto mugre por todos lados, y yo siempre digo, listo, pruébalo, ¿sí? Pero sí, si te gusta, ahí hablamos, si no te gusta, mejor déjelo, y siempre dando el ejemplo y dar las buenas recomendaciones en la casa, qué es lo bueno, qué es lo malo, como en todo, eso es bueno, hazlo, eso es malo, trata de evitarlo.
Doctor, vamos a ir a una pausa comercial, tenemos a Carolina en la línea y tengo otras preguntas de algunos oyentes, entonces ya regresamos con usted.
Aquí está.
Doctor, vio una canción muy colombiana, por lo que veo, Barranquilla, Cartagena, nunca la había oído. Pero bueno, ¿cuál? Doctor, es que usted no la alcanza a oír, ¿sí? Una que decía Barranquilla y Cartagena, pero nunca la había oído, doctor. Bueno, doctor, tenemos a Carolina en la línea que le quiere hacer una pregunta. Carolina, claro. Buenas tardes, ¿qué le quiere preguntar al doctor Aguadalla?
¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Pues, doctor, a mi niña, mi niña que tiene 16 años, pero ella tenía un problema de acné severo, terrible, uy, pobrecita, hace como 2 años. Entonces fuimos donde el endocrino y él le formuló anticonceptivos, Bella Face. Sí, claro, le mejoró, divina, la piel limpiecita, pero ahora le llega la regla y le llega cada 3 meses y es, no, terrible, unos dolores abdominales, y le llega muy fuerte. Sé si eso está bien.
Tiene un poquito de sobrepeso, ¿cierto?
No tiene sobrepeso, está muy mal. O sea, normal, no, ella es trozudita, ¿no? O sea, flaquita, flaquilla, no, ella es de constitución, pero no es obesa.
No, es que no ha dicho que sea obesa, yo he dicho que tiene un poquito. Mire, cuando uno ve a un niño trozudito, por lo general es porque tiene algún grado, aunque sea mínimo, de sobrepeso. Yo te explico, todo lo que tú me estás contando son los síntomas de una enfermedad que se llama el ovario poliquístico, donde la menstruación es irregular, muy dolorosa, ¿sí? Y hay un poco de acné y hay un poco de vello también. Eso, por lo general, es una parte de un síndrome que se llama el síndrome de ovario poliquístico. Y el síndrome de ovario poliquístico viene porque hay alguna resistencia también a la insulina. Entonces, sí, por lo general, terminamos utilizando los anticonceptivos. Pero lo ideal es ver si ya tiene el síndrome de ovario poliquístico para también ir manejando algunas otras alteraciones hormonales. Y es recomendable que la vea el endocrino, para que también hace algunos exámenes relacionados con la glándula que se llama glándula adrenal o suprarrenal, así se ve si hay algún fondo de ese acné severo y de esa alteración del desarrollo. El anticonceptivo sí mejora un poquito, maquilla un poquito el proceso, pero no lo cura, digamos, ¿sí? Entonces es recomendable que la ve el endocrino, el pediatra todavía, porque todavía es chiquitica, y la hace la ecografía pélvica, algunos exámenes hormonales, y ver realmente si la podemos ayudar para mejorar ese problema de base.
Doctor, Olga nos pregunta, quisiera preguntarle al doctor si hay alguna fecha de regulación de la menstruación en las niñas, pues mi hija ya va a cumplir 17 años, se desarrolló a los 12 y a veces pasan 3 meses sin llegarle el periodo.
Normalmente uno espera que a los 2 años máximo de haber ya tenido su primer ciclo menstrual, que los ciclos ya empiezan a regularse. Pero si a esa edad todavía no se ha regulado, toca ya verla para hacer estudios hormonales, hacer una ecografía y ver qué es lo que pasa. Lo que me le dije al primer oyente, por lo general, eso está relacionado con el síndrome de ovario poliquístico, que es muy frecuente y hace que el ciclo se altera muchísimo. Pero también no se puede, sí, evitar que haya algunas otras hormonales como el exceso de prolactina y el mismo hipotiroidismo que también puede alterar el ciclo menstrual. La recomendación, si eso todavía no se ha regulado, que le ve el endocrino y le hace su estudio a ver cuál es el problema de base, así poderle ayudar.
Doctor, también acá le quiero preguntar otra cosita, espéreme un segundo, que es que estos... Está Carlos, es que esto me llega, el chat, también el email, también los oyentes, tenemos a Carlos en la línea. Carlos, buenas tardes. Acá toca hacer de todo, doctor, o se lo lleva uno el que lo trajo. Carlos, buenas tardes.
Claro, buenas tardes, me llama. Una preguntita para el doctor.
Sí.
Tengo una hija que... ella tiene hijos, claro.
¿Cuántos años?
Y resulta que a ella le llega demasiado fuerte el periodo. A veces le toca aquí sin inyectar. ¿Qué podría tomar ella para evitar que le llegue esto así tan fuerte mientras va al endocrino? Por favor.
No, mira, realmente, sí. El ciclo es normal mientras no pasa de 8 días, ¿sí? Sí, a veces los primeros 2 o 3 días son un poco más fuertes que lo habitual. Mientras no pasa de los 8 días, y mientras eso, si la pérdida sanguínea no genera anemia, realmente no hay problema. A veces hemos visto que hacer un poco más de actividad física rutinaria hace que eso se normaliza sin saber realmente por qué pasa esto. Entonces mi recomendación es que empiece a ser un poco más activa, ¿sí? Haga un poco más de rutina de ejercicio, trotar media hora, bailar media hora, saltar lazo media hora, e ir vigilando que no pasa de 8 días, y si pasa de esto, ya toca realmente llevarla así para que la vea el endocrino a ver qué está pasando con el proceso.